Bienvenidos a IDEA Podcast, el podcast que necesitabas pero que no esperabas. El capítulo de hoy, me complace tener como invitado a mi tío Francisco Didier Ulloa, una persona que admiro mucho desde muy pequeño y que ha trabajado bastante para poder llegar a donde él está. Una frase distintiva y de mis favoritas de mi tío que recuerdo mucho es: a mí no me pagan por lo que hago, a mí me pagan por lo que sé. Ustedes saben que desde que creé este podcast, mi única intención ha sido entrevistar a personas que hagan cosas extraordinarias, y me parece que él cumple perfecto con el objetivo de este espacio. Con una trayectoria llena de éxitos en Estados Unidos, por más de 20 años mi tío ha hecho cine, radio, televisión, comerciales, colaboración con varios artistas de renombre, y bueno, mejor que él nos cuente de viva voz, ya que nos acompaña el día de hoy para platicar un poco de todo en esta segunda temporada de IDEA Podcast. Bienvenido, tío, un placer tenerlo aquí en mi podcast, su podcast.
Gracias, hijo, qué gusto, es un gusto enorme. Y bueno, sí quisiera sentir que tengo 20 años, pero no. Ya son un poquito más de 30 años trabajando en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y sí, afortunadamente aquí estamos echándole ganas, y parte de mis frases es esa, ¿no? No me pagan por lo que hago, sino por lo que sé.
Tío, es un verdadero privilegio y yo le quité años. Yo sabía que eran más, pero quería que usted nos deleitara, nos confirmara. Y pues bueno, ¿qué le digo? Tengo tantas preguntas que no sé por dónde comenzar, pero vamos a intentarlo, tío. Muchas gracias, es un placer. Actualmente, en este momento, estamos en su estudio y pues gracias por el espacio, tío, de verdad.
Con mucho gusto, hijo, bienvenido, y me da mucho gusto participar en tu podcast. Realmente me gustó mucho desde que lo escuché, le he dado seguimiento y te admiro por eso. Felicidades.
Muchas gracias, tío, pues aquí siguiendo sus pasos de alguna manera. Y pues bueno, ¿cómo está? Una pregunta abierta, ¿cómo está, tío?
Tengo que decirlo, acabo de pasar por un periodo un poquito difícil en cuestión de salud, pero afortunadamente estoy bien, me siento muy bien, fortalecido, agradecido. Y pues con ganas de comerme el mundo y seguir adelante con mi vida.
Claro que sí, tío, y sí, pude ser testigo de esta fase de salud que está atravesando. Pero bueno, vamos para adelante. Ya sabe que tiene la vibra de tanta gente, y espero que este episodio lo pueda escuchar mucha gente, para que sepan que usted está bien, que está listo, como usted dice, para comerse el mundo. Y pues bueno, la familia estamos muy contentos de tenerlo bien. Y pues bueno, tío, ¿cómo se siente hoy?
Pues agradecido con Dios y bueno, y contigo por darme la oportunidad de participar en tu podcast.
No, gracias, tío. ¿Qué tal la vida en Los Ángeles?
Wow, bella. La verdad es que yo tengo que agradecerle a este país porque me ha dado la oportunidad de llegar, como todos llegamos. Yo llegué de forma ilegal, pero pues la oportunidad de trabajar, como todos cuando llegamos, pues no llegamos a lo que queremos, a lo que nos gusta, ¿no? Sino a lo que nos permiten. Y pues he trabajado primero en fábrica, tirando basura, barriendo, en fin. Pero pues eso no era para mí, entonces yo me actualicé, trabajé para medios de comunicación. Más bien, estudié para medios de comunicación en español, radio, y entonces pues de ahí empecé a echarle ganas a la vida, pensando y dándole seguimiento a lo que yo quería desde el principio.
Muy bien, tío, no, está fabuloso. Y fíjese que, pues sí, me gustaría remontarnos, si le parece bien, a sus inicios, su vida en México, porque pues bueno, ya nos contó a grandes rasgos lo que ha sido esta aventura, esta historia en este país, en Estados Unidos. Pero me gustaría aprovecharlo, ya que lo tengo aquí conmigo en este espacio, que nos contara un poquito antes, el pre-California, llamémosle de esta manera.
Sí, bueno, ok. Yo soy originario del estado de Chiapas, un lugar muy pequeño, un pueblo muy pequeño. Como todos en el pueblo, cuando llega, yo conocí el cine en blanco y negro, así es que con eso te das la idea, ¿no? De color y blanco y negro, ¿no? Pero llegaba las películas a mi pueblo en blanco y negro, y pues me empezó a gustar, y yo decía, yo quisiera trabajar en esto, yo quisiera hacer esto, aunque me maten luego, pero yo quiero hacer un papel de eso, ¿no? Me llamó mucho la atención el cine, pero también me llamaba mucho la atención las personas que anunciaban las películas, ¿no? Y yo decía, me gusta cómo lo dicen, cómo lo hablan. Sobre todo el señor que anunciaba, tenía buen vocabulario, tenía buen léxico, tenía buena voz. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención. Yo no tengo en la familia, no tengo alguien que me haya dado el ejemplo o que yo diga, tengo la sangre de mi tío, mi tía, mi abuelo X. No, que yo sepa, ninguno de mi familia fue artista, ni locutor, ni trabajó en medios de comunicación, pero eso fue lo que me llamó la atención. Total que, bueno, ahí en mi pueblo no había más que hasta tercero de primaria, estudié hasta tercero de primaria, de ahí me llevaron a la ciudad, pude estudiar el resto de la secundaria, llegué a la Ciudad de México, hasta la preparatoria, entré a la Universidad de México, estaba en la universidad cuando yo tuve un accidente, por sacar a una señora que estaba quemando, también me quemé, trunqué mi carrera a la mitad de la carrera de filosofía y letras, literatura, dramática y teatro, pues ya no pude continuar. Entonces salí de ahí y empecé a trabajar en otras cosas, pero siempre me llamó poderosamente la atención la actuación. Y a pesar de tener cicatrices, tanto en el alma como en el cuerpo, estudié, fui a diferentes cursos de actuación, y cuando ya me di cuenta que hice varias cosas en televisión y en teatro profesional en México, que tuve la oportunidad de hacerlo, pero cuando me di cuenta que de alguna manera esto me limitaba, me refugié en la radio. Entonces estudié radio, un poquito, pero pues bueno, había muchas cosas que atender para entonces. Pues yo tenía mis hijos, había obligaciones que cumplir, difícilmente podía yo hacer lo que a mí me gustaba, lo que yo quería. Entonces tuve que salirme de hacer varias cosas de lo que a mí me gustaba. Total, me quedé con muchas deudas después de que me accidenté, de que me quemé. Entonces yo tenía que trabajar, y por más que trabajaba, pues no pagaba deudas. Llegó la oportunidad de venirme a vivir a los Estados Unidos y trabajar en Estados Unidos para pagar deudas. Tuve que dejar la familia. Momentos muy dolorosos, muy difíciles, que se pueden contar fácil, pero que definitivamente dejan huella en mi vida, que todavía las tengo. Mi matrimonio en ese momento, pues sí, estaba navegando a la deriva. Muchas cosas buenas que se juntaron para que yo también decidiera dejar la casa y salirme a buscar nuevas oportunidades, que al final de cuentas las encontré. Llegué a los Estados Unidos, y bueno, eso me permitió no solamente trabajar y pagar deudas, sino pues poder ayudar más a la familia, ¿no? Pero bueno, llegó el momento en que dije, bueno, yo tengo que hacer no solamente por ellos, sino también por mí. Decidí trabajar parte de lo que estaba haciendo para estudiar aquí en los Estados Unidos para medios de comunicación en español. Entonces me refugié en una cabina, y digo me refugié porque ya no podía hacer nada en radio, digo en teatro ni en televisión en ese momento, pero me refugié en una cabina y empecé a hacer radio. Y cuando yo ya estuve listo, cuando ya me gradué, mandé mi demo a diferentes radios. Una radio pequeña me contrató, le gustó mi trabajo, y ahí empecé en una radio pequeña, ¿no? Hice varios años en una radio, me pasé a otra, que me daban, pues de una radio me llamaban para otra para darme mejor sueldo. Y esto es como los futbolistas, aquí mientras tengan la oportunidad, pues aprovéchala, ¿no? Y eso fue lo que hice, aprovecharla, hasta que llegó un momento en que pues yo siempre tuve mi casa, tu casa, un lugar donde pernoctar siempre. Un lugar seguro pues fue en Los Ángeles, aunque yo viajaba a diferentes ciudades a donde estaban las radios, siempre yo vivía en Los Ángeles. Entonces ahí estuve la oportunidad de trabajar para televisión, cuando en una ocasión en una radio vendieron la radio y yo me quedé sin trabajo. Tenía yo casi 2 meses sin trabajo y andaba buscando cuando me dieron la oportunidad de trabajar para televisión. Ahí tuve la oportunidad de trabajar para televisión, y eso me dio la oportunidad de empezar a hacer cosas para teatro también, y de ahí para adelante. Hay más que te puedo contar, pero bueno, ya hablé mucho, venga tu siguiente pregunta.
No, tío, no, la verdad es que es muy interesante, de verdad es una historia de vida que pues bueno, nos gusta escuchar, y pues bueno, como yo lo veo y como seguramente lo ve mucha gente, pues tenacidad, ¿no? Como no darse por vencido. Usted nació en Chiapas, que bueno, de ahí es mucha familia, y de hecho este podcast se llama IDI Podcast. Viene de una palabra chiapaneca, de allá, ¿no? Del sur del país.
Sí.
Y pues bueno, de Chiapas para Ciudad de México, y de Ciudad de México para Los Ángeles. Es decir, tío, usted no se dio por vencido y siempre fue buscando más, dadas las circunstancias y todo lo que ha vivido, pero siempre para adelante.
Sí, realmente tengo que decir, no me di por vencido, porque lo digo todo a la ligera, lo dije todo a la ligera, pero por ejemplo cuando estaba en la universidad, cuando yo me quemé por sacar a una señora que estaba quemando, por salvarla, entramos varias personas, 5 personas jóvenes, en ese tiempo estaba yo joven, para tratar de salvar a la señora. De los 5, pues todos nos quemamos. Yo también salí quemado, pero gracias a Dios yo sobreviví, 4 murieron.
Wow.
Ajá. Cuando yo me restablecí, aparentemente, pues yo no tenía maniobrabilidad en las manos ni en los brazos, pero yo quise continuar con mi carrera. Llegué a la universidad con una grabadora, grabar todo, pero como no podía escribir, entonces hubo maestros que me dijeron, espérate, mejor sana primero y luego vienes, pero hubo uno que me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero verte aquí en mi clase. Primero quiero que restaura tus manos, quiero que te cures primero y luego vienes, porque yo no te voy a regalar calificaciones.
Wow.
Así de fácil. Así es que ya no te quiero, no te acepto en mi clase. Yo salí de ahí llorando, rompí la grabadora, la tiré al piso. Sentí que mis sueños se vinieron abajo, que mi vida se truncaba. Que alguien me había dicho, tú no sirves para nada, ya. En fin, porque no podía yo ni trabajar, ¿no? Hice un esfuerzo grandísimo para regresar a donde yo estaba trabajando entonces. Trabajaba en una ostionería, marisquería aquí. Entonces, yo era mesero en ese entonces. Trabajaba como mesero y después, saliendo de ahí, pues me iba a la escuela, ¿no? Entonces, cuando yo regresé ahí, me dijeron que no podía volver a ser mesero. Si quería yo trabajar ahí mismo, tenía que ser de lavatrastes, porque, pues, por mis manos.
Sí.
Pero de tanto insistir, me dijeron, ponte guantes. Y usaba guantes para trabajar, pero, pues, se me caían los platos. En fin, hubo muchos momentos tan difíciles, hasta que, gracias a Dios, pude cobrar maniobrabilidad. Y de alguna manera mis cicatrices se fueron desapareciendo. Y bueno, lo más importante es que yo las superé moralmente, mentalmente, porque mis cicatrices, como las ves, todavía las tengo. Sí. Todavía tengo mis cicatrices en las manos, pero ya a mí no me importan. Y he dado al mundo, he dado a saber que a mí no me importan, que tampoco les debe importar a ellos. No las oculto. Yo utilizo camisa manga corta, a veces manga larga, pero si yo mismo he dado al mundo que no me importa mis cicatrices, entonces pues a ellos tampoco les debe importar. Entonces eso me ha valido mucho para abrirme camino y seguir adelante, hijo.
Pues bueno, es gran historia, tío, y la verdad es que queremos seguir escuchando lo que ha vivido. Y parte de eso, pues bueno, ya la llegada a California, a Los Ángeles, pues bueno, como usted nos comenta, que también empezó haciendo trabajos que normalmente el mexicano, el latino común, hacen aquí, ¿no? Como recoger basura, de mesero, en construcción, etcétera, etcétera. Y pues bueno, sí que llegó con eso, pero al mismo tiempo usted no quitaba el dedo del renglón del mundo del entretenimiento. Y pues bueno, también por eso es que he titulado este episodio El Camino Distinto, tío, porque usted decidió tomar un camino distinto.
Definitivamente me he preparado, porque nada es gratis en la vida, y yo lo sabía, siempre lo he sabido, que la vida te ofrece las oportunidades, pero tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que hacer tu tarea, tú tienes que esforzarte, tienes que ser responsable con lo que quieres hacer. y realmente saber qué es lo que quieres hacer. Entonces yo me he preparado y Dios te da los talentos. Dios te da los talentos, tú tienes que saber aprovechar y madurarlos, ¿no? Entonces, pues ahora puedo presumir, entre comillas, ¿no?, de que yo, pues, soy actor, soy locutor, yo he dirigido programas de televisión, he actuado en programas de televisión, he producido programas de televisión, teatro, he hecho teatro, he dirigido teatro, profesional, y lógicamente radio, he estado como locutor durante muchos años, y en diferentes estaciones, AM, FM, diferentes formatos, y lógicamente, bueno, últimamente ya dirijo la programación de una radio muy distinta, ya no es comercial, es un mundo muy diferente, pero afortunadamente he conocido de todo y ahora, pues, durante todo este tiempo he comido y he vivido de lo que a mí me gusta y agradecido del Todopoderoso.
Está increíble, tío, que haya podido tener este camino, que la verdad es que pues muy pocos, ¿no? Muy pocos se atreven, muy pocos como que verdaderamente, creo que lo que muchas veces pasa es que uno no cree en sí mismo, ¿no? Como que dice, no, pero yo no lo voy a lograr, hay mucha gente haciendo lo mejor que yo, entonces como que uno mismo se encasilla y pues creo que se priva de muchas cosas que podría vivir. Y en este caso, tío, pues usted ha hecho, como ya lo comentó, teatro, comerciales, radio, de todo un poco.
Algo de cine también.
Cine también, sí. Wow.
Sí, me han invitado a hacer, en sí yo he hecho tres películas de las cuales pues estoy muy, muy contento porque, y me han invitado a muchas más, pero yo no he entrado mucho al género del narcotráfico. Claro. No me gusta, ¿no? He tenido cuidado con respecto a lo que me han invitado. Estoy seguro que no es películas de gran envergadura de la cual yo pueda presumir a grandemente, pero tampoco estoy arrepentido de haber hecho lo que hice, porque son películas que al final de cuentas son de buen gusto, tienen buen tema y pues creo yo que es algo de lo que yo puedo decir, sí, me gustó haberlo hecho.
Perfecto, tío. Y o sea, quiero que nos cuente, si tiene oportunidad, de la colaboración, el proyecto de los más importantes o el más inolvidable, de los que más le hayan dejado, que más recuerde, dentro de todos, porque no sé cuántos, pero sí son muchos los proyectos en los que ha estado envuelto, pero el que usted quiera, del teatro...
De radio. Los que me han dejado mella, por ejemplo, en teatro, pues sí, sí he hecho buenas obras de teatro, muchas obras de teatro. Híjole, es que son varias obras de teatro que me han dejado mucho recuerdo, porque he participado con mucha gente con mucho talento. La verdad es que muchas colaboraciones. Híjole, te mentiría si te digo que tengo una en específico. Son varias obras de teatro en las cuales yo me sentí muy contento y orgulloso de que me hayan llamado, ¿no? Déjame ver. Bueno, en cine, pues sí, hay una película que se llama Te Presumo. Me gusta mucho por la gente que participó, la forma en cómo trabajamos, el lugar que me dieron. Una experiencia maravillosa. De tres películas que he hecho, esa es la que más me ha llamado la atención, Te Presumo. Eso es en cine. En televisión hay un proyecto que se llama Hazte Pa' Acá. Hazte Pa' Acá, en colaboración con Renan Armendáriz Cuello, que le agradezco infinitamente que siempre, pues él me dio la participación, pero siempre me dio la opción de ser yo quien rematara los chistes. Porque, bueno, él era el principal, ¿no? Pero después, viendo mi trabajo, él se reía mucho con lo que yo hacía y me decía, tú cierra. ¿Qué significa eso? El cerrar es darle la importancia al trabajo que se estaba haciendo. Entonces, me gustó mucho esa colaboración, hicimos muchos programas, hicimos muchas cosas juntos. Y pues, Renan todavía sigue trabajando y en México ahora, pero mucho tiempo fue número uno en los Estados Unidos. Entonces, eso es también en televisión. Ahora, en radio, pues estuve en un proyecto que se llamó La Z. La Z fue una cadena. Cuando yo entré había 3 estaciones, fui a trabajar a Sacramento, 3 estaciones. Y cuando la vendieron, yo tuve que dejarla porque ya no entré en el formato, cuando la vendieron con 52 estaciones. Wow. Estaba, en 8 estados, y estaba a nivel nacional, a nivel nacional, y estaba en 8 estados de la República Mexicana. Llegábamos a México también, una cadena, La Z. Así es que...
Muy conocida en México, tío.
Sí, lo que pasa es que compraron el nombre, pero en ese tiempo todavía no existía La Z. Solamente en ciertos lugares del norte de México estaba La Z. Creo que ahora está incluso en el DF. Sí. En la Ciudad de México, ¿no? Pero La Z era única en los estados. Salía la señal de aquí de Estados Unidos en Sacramento. Y ese fue uno de los proyectos más grandes en radio que yo estuve. Porque llegábamos a Dallas, Texas, a Arkansas, a Washington. Nos llamaba gente de muchos estados de la Unión Americana. Y radios grandes. Es un proyecto enorme. Entonces, sí, me dio mucho gusto estar en ese proyecto. Y cuando la vendieron, pues yo ya no pude entrar en el formato. Fue un formato diferente. Pero también les agradezco, porque de fuera de eso ya me fui a otra radio en la cual también me dieron muy buena acogida.
Ha hecho muchas cosas, tío. Y algo que me llama la atención es que su preparación, de la que nos habló hace unos momentos, es más de radio, pero ha actuado en obras de teatro, ha salido inclusive en películas. ¿Cómo logró dar ese paso de la voz a todo un ejercicio histriónico como es, pues sí, actuar?
Bueno. Indudablemente que tuve que haber estudiado un poco de actuación, porque de hecho he sido maestro de actuación también en un tiempo que me quedé sin trabajo de radio, porque también vendieron esa estación. Me llamaron para ser maestro de actuación y de locución en una escuela. El señor Javier Martínez, le agradezco infinitamente la oportunidad, y pues yo dije, híjole, pues ¿cómo le hago? Afortunadamente yo tenía licencia, tengo. De hecho, soy licenciado en ese aspecto. Tengo licencia de la FCC, de aquí de la ¿cómo se dice? Oficina del Federal Commission de Comunicaciones aquí en los Estados Unidos. Tengo licencia. Entonces, con esa licencia yo podía dar clase de locución y de actuación. Entonces, estuve dando clase un tiempo, y después pues me quedé como director de la escuela también un tiempo, pero como no, eso no era lo mío, terminé saliendo para irme a otra radio.
Tío, pero ¿cómo se abren las puertas? Por lo que veo, ¿no? Uno dirige, apunta hacia un lugar, en este caso, y se le van abriendo más puertas sobre este tema del entretenimiento que puede ser muy variado.
¿Cómo se abren las puertas? A mí se me han abierto las puertas porque a mí mi papá me enseñó a respeto, sé puntual, sé prudente, no robes, escucha, luego habla. O sea, ese fue el principio. Pero una de las cosas es que para que las puertas se abran, tienes que ser disciplinado. La disciplina es lo más importante que debe tener toda persona, y más aún si es profesional. Tú podrás presumir de ser un licenciado, un doctor, un actor, un futbolista profesional, puede ser muy grande, pero si tú no tienes disciplina, vales nada. Se te acaba. No te respetan. No te dan la oportunidad. Me ven, yo mismo digo, prieto, feo, trompudo, panzón, pero he tenido suerte. Suerte entre comillas. Porque entre más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Entonces no es suerte. Me he sacrificado, le he echado ganas, he trabajado duro, he sido disciplinado. Me levanto temprano para llegar temprano. A mí nadie me gana en disciplina. Eso. precisamente eso es lo que me ha abierto puertas.
Y quizá un poco de la mano, tío, una pregunta acerca de lo fácil y lo difícil de la industria del entretenimiento. ¿Qué me podría contar sobre eso?
No hay nada fácil, hijo. Más en la industria del entretenimiento no hay nada fácil. Es una competencia muy dura. Todo es difícil. Se te hace fácil a la medida de que tú tengas talento, de que tengas disciplina y de que realmente quieras hacer las cosas. Porque las puertas no se abren fácilmente y muchas veces no es una sola puerta. Tocas, te abren, pero hay otra puerta. Se abre esa y hay otra puerta. Tienes que pasar varios filtros para poder llegar a hacer lo que quieres. Si tú te das por vencido a la primera y a la segunda puerta, no ibas a eso. No eres para eso. Significa que no querías eso. No tiene caso que sigas insistiendo porque tú no eres para eso.
De acuerdo, tío. Y de las veces que yo he venido aquí a Los Ángeles y lo he acompañado y pues bueno, yo he visto inclusive los trayectos, los lugares en donde usted ha trabajado, que de aquí a Oxnard, de Los Ángeles a Oxnard, estamos hablando de un trayecto de 100 kilómetros de ida y 100 de regreso.
Esa es la última, de las últimas dos estaciones que he trabajado en la ciudad de Oakland, y es el lugar más cercano a Los Ángeles. Claro, yo he trabajado en Los Ángeles, pero he trabajado más lejos. He estado, por ejemplo, en radio en Bakersfield, que estamos hablando de 2 horas de Los Ángeles, en Fresno, 3 horas y media, en Stockton, que son como 7 horas, a Sacramento, que son 7, 8 horas, en fin. He trabajado en diferentes radios, en diferentes ciudades, a diferentes distancias, pero lógicamente ahora me permite, la distancia me permite ir y venir todos los días, pero cuando estaba en Bakersfield no, más sacrificio de manejo, cuando estaba en Fresno no, cuando estaba en Sacramento pues yo viajaba cada fin de semana y tenía que ser en avión, ¿no? El avión se hace 1 hora 10 minutos, así es que, bueno, siempre un sacrificio bastante grande.
Sí. Y bueno, Los Ángeles ha sido siempre su base, uh-huh. Ha estado aquí.
Aquí tienes tu pobre casa, hijo.
No, gracias tío por siempre recibirme. Y pues bueno, muchas personas como que queremos el trabajo perfecto, y con el trabajo perfecto me refiero que nos quede casi a la vuelta de la esquina el trabajo, tío. Y lo que usted ha hecho es, como ya lo comentó, con la constancia, con la disciplina, las puertas se le han abierto y... no ha ido aquí a la vuelta, sino que ha estado por distintos lados de Estados Unidos.
Uno va a donde está la tortilla.
Y justamente, más o menos ya nos contó acerca de eso. Y cómo mantenerse en un ámbito tan competitivo, más que nada por ahí va también la pregunta, que más o menos tiene ya respuesta, ¿no? De la disciplina.
Sí, claro, pero hay otras cosas, ¿no? Cómo mantenerse. Por ejemplo, tú trabajas en una radio. Si tú eres un locutor un poquito más completo, morning show, por ejemplo, locutor en la mañana, ¿qué significa? En la mañana, ¿qué quiere la gente en la mañana? Tienes que ser alegre. Es como el payaso, o sea, tienes que hacer reír, tienes que reír porque eso es, para eso estás. Te contrataron para eso. En la mañana tienes que horóscopos, contar chistes, anécdotas, alegrar. Una canción no la puedes presentar serio, ¿no? Tú, o sea, tienes que estar pilas en la mañana. Y de 5 a 10 de la mañana. Por eso se le llama morning show. Show. Si realmente estás haciendo un show. ¿Qué significa? No vas a ir a ver qué se te ocurre. No. Por ejemplo, yo siempre llegaba con periódico, con libros, con horas de sueño, sí, porque me metía al internet investigando qué hay más, qué más puedo aportar, cómo me voy a nutrir, cómo hoy me voy a sentar a comer y no solamente voy a comer huevo y frijol y mañana huevo y frijol y mañana huevo y frijol. No, voy a la market, voy a ver qué comí ayer para comer otra cosa más nutritivo, nutrirme.
Sí.
primero voy a buscar nutrirme, no la sopita instantánea que me llene ya. No, voy a nutrirme, porque de esa manera voy a nutrir a mi gente también. Entonces me decían, oye, tú gastas mucho en libros y en perenco. Pues sí. Nah, ¿yo para qué? No, hombre, yo vengo y pues el público me hace el show. Uh-huh. Ah, sí, qué sí. Buena onda. Pero haces mucho gasto. Pero yo en el fondo decía, yo no hago gasto, yo hago inversión. Porque el que me lo decía era el que estaba a mediodía, pero el que me lo decía yo nunca lo escuché en el turno de la mañana ni el de la tarde, y todavía lo sigo oyendo por ahí. ¿Qué significa eso? Que mis ocurrencias en la mañana no solamente eran mi talento, sino era preparación. Compraba libros para nutrirme, libros de chistes, o sea, no todo era mío, no todo era mi cosecha. Salían cosas de mi cosecha, sí, pero conforme te vas informando, te vas preparando, van saliendo cosas de tu talento. Eres espontáneo, eres instantáneo. La espontaneidad cuenta muchísimo en la radio, pero la preparación cuenta mucho más. Entonces, eso es lo que te permite permanecer. Si tú no te nutres, si tú no te informas, si tú no te documentas, ¿cómo vas a dar algo nuevo? ¿Vas a ir a que te hagan el show? No.
Sí, tío.
Sí, pues. Entonces, eso es importante para poder permanecer en el mundo del espectáculo.
Sí, lo que entiendo es que no nada más con el talento es suficiente,
no,
tío, sino que hay que enriquecer.
Sí.
Hay que nutrir
al niño. Por muy malito que salga, que te salga, si tú le das amor, si tú le das tratamiento, si tú le das lo que el niño necesita, ese niño se hace robusto. Uh-huh. Se hace sano al final de cuentas, porque aunque, bueno, hay niños que son autistas, por ejemplo. Uh-huh. Hay niños que son, que tienen síndrome de Down, por ejemplo. Uh-huh. Y otros disque discapacidades, que yo pienso que son capacidades diferentes. Yo nunca les digo, es un discapacitado. No. Es una persona con capacidad diferente. Aún ellos tienen oportunidad de trabajar, de rectificarse y de aportar a la vida y al mundo y a la fuerza laboral.
Sí.
¿Cuánto más nosotros que estamos antes?
Sí. Tío, y volteando un poquito, yéndonos tantito, saliendo un poquito del tema, algo que no quiero que se me olvide es de todo lo que ha vivido. Está en un país americano, ¿no? Está en Estados Unidos. ¿Cómo le va a un latino normalmente, o qué nos puede contar, al menos de su experiencia y lo que ha vivido alrededor, pues de llegar a otro país y de... quiero intentar formular bien la pregunta, pero el camino de un latino aquí en Estados Unidos.
Bueno, hay diferentes intereses, diferentes pensamientos y diferentes propósitos en cada uno de los que venimos de allá, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera yo tenía cierta preparación en México y entonces tenía cierta visión a lo que yo quería. Pero hay hermanos mexicanos, voy a poner, a hablar de mis paisanos, que vienen de ranchos, que no traen mucha preparación, que lo único que saben es trabajar el campo, y no los culpo de que vienen y quieren solamente trabajar en el campo.
Claro. Uh-huh.
Pero trabajar en el campo es muy pesado, muy pesado. Los entiendo que regresen muy cansados y que no quieran ir a la escuela, no quieran aprender algo nuevo, y como ellos no saben, no conocen otros mundos, difícilmente quieren salir de su mundo. Entonces, el trabajo les aporta, les da, en fin. Y muchos, pues, ahorran, hacen su casita aquí, hacen su casita allá. Y les va, no les va mal, les va bien. Pero hay otros que, pues, cobran, juntan su dinerito, tienen dinerito y empiezan a tomar, se gastan lo que deberían de ahorrar. Y se les va la vida. Se les va la vida en Estados Unidos. Pero hay otros peor, que dejan familia prometiendo regresar y mandar, dejan familia, pero a sus padres llegan aquí, conocen los Estados Unidos, conocen los dólares, tienen la oportunidad de comprarse buena ropa, buenos zapatos, un carro, y ahí se van y se olvidan de la esposa, de los hijos y de los padres.
Tío, estamos en la recta final. A mí me encantaría seguir platicando con usted. Yo creo que vamos a tener una segunda participación.
Cuando gustes, hijo.
Y ya creo que a lo largo de este episodio, la pregunta que le quiero hacer se ha ido contestando sola, pero que quede sintetizado un consejo de vida, tío, que usted daría en general.
Bueno, dentro de todo esto yo he formado un... tengo un pequeño negocio, porque sí, he trabajado para muchos medios, me he nutrido, pero también yo tengo una pequeña compañía a la cual yo hago proyectos aquí en este estudio donde tú estás ahorita, y es algo que es para mí, que es para mí. Pienso que un día me retiro, ya no trabajo para nadie, hago lo mío, y está bien fundamentado. Entonces, hablaste de un consejo de vida. Hay una frase que me gusta mucho. Trabaja en lo que te gusta. Trabaja en lo que quieres. Trabaja en lo que tú necesitas para poder sobresalir. Porque si solamente trabajas para otros, entonces tus sueños quedan truncados. O sea, trabaja para ti, porque si no vas a trabajar para los sueños de otros.
Claro.
No. Así de fácil.
Maravilloso, creo que es algo que debemos de trabajar diariamente. Como que a veces no es tan fácil, ¿no? Tomar ese camino, porque hemos seguido caminos a veces que se nos van poniendo enfrente, pero muchas veces nos falta agarrar, tomar las riendas.
La decisión. Fíjate que muchas veces dice uno, qué difícil. Nomás lo piensas, sí, es difícil, pero sí, todo tiene su razón de ser. Algunas cosas son difíciles, ¿no? Hasta levantarte temprano es difícil. Pero una vez que te levantas, ¿qué sientes? Ya se te va el sueño, se te va la flojera, ¿no? Entonces en la vida, sí, empiezas un poquito difícil, pero todo se puede a la medida de la meta que te propongas y que realmente lo desees para trabajar en ello.
Sí, tío, además, pues bueno, Buda decía que el problema del ser humano es que piensa que siempre tiene tiempo, que siempre va a tener tiempo, ¿no?
Sí, mañana. Y el tiempo, cuando menos te lo esperes, se te acabó el tiempo.
Sí, totalmente. Y bueno, ¿qué sigue en el horizonte para usted, tío? ¿Qué proyectos?
Bueno,
ya más o menos nos contó.
Sí, tengo algunos proyectos todavía. Creo que todavía voy a hacer algunas obras de teatro. Creo que todavía voy a aceptar algunas invitaciones para... No sé, si me invitan para hacer televisión, pues indudablemente que sí. Radio, estoy próximo a retirarme. A retirarme ya... pues tengo cierta edad. Quiero disfrutar de mi vida también, de mi familia. Entonces voy a retirarme, entre comillas. Quiero decir, voy a dejar de trabajar para otros también. Ya he estado trabajando para lo mío, voy a continuar un poquito con lo mío y descansar. No estoy cansado del todo, pero por ejemplo, cuando empezamos te dije que acababa de pasar un periodo un poquito difícil de salud. Entonces me doy cuenta de que mi cuerpo me está mandando foquito rojo y no quiero esperar a que sean 2, 3 focos rojos. Entonces, no, de una vez voy a retirarme, voy a descansar, a darme parte de tiempo para trabajar y parte de tiempo para vivir, para mi familia y para disfrutar de la vida. Creo que lo merezco porque sí he trabajado.
De acuerdo, tío, suena bastante bien. Ahora nos vamos a meter a una de mis secciones preferidas con las que normalmente acabo los podcasts. Ahora, antes de meternos a la sección de Fireball Questions, las preguntas fuego, que son preguntas que yo le hago y casi lo primero que se le viene a la mente es lo que usted me responde, ¿vale? Venga. Pero me gustaría, antes de irnos para allá, Que la gente escuche un poco de su trabajo. Yo hace unos momentos usted me puso un demo que tiene. Ese demo lo insertamos en este episodio. ¿Cómo le gustaría? A mí me gustaría que la gente conociera un poco de su trabajo.
Bueno, es un pequeño demo, lleva creo que tres artistas ahí, y este demo lo hice demo porque alguien me dijo: oye, me urge una... Todas esas presentaciones para grupos, las presentaciones son como cuando el grupo se va a subir al escenario. Presentamos al grupo tal, en la batería tal, en la guitarra de tal lugar tal. Pues sí, hazme una así rapidito, que, bueno, sí, cómo no. Entonces, ¿tú tienes algo que has hecho más o menos para que me mandes? Sí, cómo no. Entonces, eso que te puse es algo que acabo de mandar hace poquito de alguien que me lo pidió. Entonces, son creo que dos o tres artistas. Lo insertamos luego si quieres.
Claro, me encantaría.
Ok.
Me encantaría. Ok, ahora sí, nos vamos a las preguntas de fuego. ¿Color preferido?
Rojo.
Rojo. ¿Su lugar preferido?
Mi casa.
¿Un destino al que quiera ir?
Híjole, tengo tantos destinos, pero me gusta Italia.
Italia, ok. ¿Un destino al que quiera regresar?
Mi tierra, Chiapas.
Chiapas. ¿Algo que usted hace que cree que los demás no? ¿Alguna rutina, algún... no sé?
Híjole. Abrazar a alguien que trabaja y aunque venga sucio, enlodado, mugroso, por el simple respeto de lo que hace, aunque venga todo sudado y que diga cómo apesta, abrazarlo como agradecimiento. Y más aquellos que, por ejemplo, trabajan en el campo, yo los veo, y mucha gente los menosprecia. Pero gracias a una persona, hombre o mujer, gracias a ellos comemos, tenemos fruta, verdura en la casa. Entonces, mucha gente no lo hace, pero yo lo hago como agradecimiento. Es algo que creo yo que no cualquiera lo hace.
Ok, una frase chiapaneca.
Híjole. Una frase. Me encanta esa de Ideai. Me encanta esa Ideai. Frase, sí, cómo no, me encanta. Déjame. Híjole, tontas, ahora sí me agarraste en curva.
Ese es el propósito. Deja de Fireball Questions.
Sí. Deja hacer el switch. Porque pues soy chiapaneco, no puedo quedarme atrás, ¿no? ¡Y de ahí, jodido! ¡Aprieta, jodido!
Está muy bien, tío. One last question, and I'm gonna ask this in English. Favorite food?
Favorite food, okay. I'm like...
Shrimp?
Every seafood.
Ok, tío, pues hemos terminado con este episodio. Le agradezco mucho su participación. Hablamos, la verdad, de todo un poco y ha sido una trayectoria impresionante. Lo quiero felicitar. Lo quiero felicitar por todo lo que ha logrado, por todo lo que ha hecho. Y porque usted al inicio de este episodio dijo que usted no tenía alguien de la familia en quien poderse fijar para poder hacer cosas, arte del entretenimiento, y yo lo tengo a usted, y gracias a usted ha sido una inspiración del por qué ahorita tengo este proyecto, y siempre me va a encantar admirarlo y cómo ustedes están admirable y que no sea por vencido.
Gracias, hijo, para mí es un gran gusto, es un orgullo, una motivación más. Yo no pretendo ser ejemplo de nada, pero si de algo sirve para inspirar a alguien más, pues qué bueno, bendito sea Dios, y qué bueno que tú eres uno de ellos. Gracias, hijo, por esta oportunidad.
Sí, tío, y gracias también por prestarme su estudio para realizar
con gusto
este podcast, que creo es una edición especial aquí en Los Ángeles. Y pues bueno, sigan escuchando los demás episodios que tengo arriba. Van a venir más invitados sorpresa, más invitados especiales, más episodios de todo un poco. Y ya saben, IDI Podcast, el podcast que necesitabas y que no esperabas. Y bueno, lo prometido es deuda y los dejamos con el demo de mi tío. La verdad es que los va a sorprender. A mí me encantó. Y pues bueno, disfrútenlo. Y nos vemos ahora sí, la próxima.
Señoras y señores, llegó el momento de continuar con la historia. En este escenario vamos a experimentar algo grandioso. La presencia de los herederos de la historia musical más grande.
Que se cuiden todos.
Ahí en el mudo.
La sonora que te hace suspirar.
Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
Recordar.
He perdido para siempre lo que fuera de mi vida el gran amor.
Bailar. Amar.
Quisiera volverte a ver.
Que te hace vivir.
Lo siento que un viejo amor nunca se olvida.
Música inmortal con sangre nueva. Con todo el ritmo y sabor y sentimiento que identifica a la sonora de todos los tiempos.
Si la esperanza es tener.
Esa herencia musical pasó frontera y la tenemos en nueva generación.
Y nueva música.
Y ahora por el internet pude encontrar tu retrato.
Con las voces que llegan al corazón.
Víctor Nava.
Eras la vida con tus caricias.
Jorge Mena.
Amor perdido. Y como dicen, es cierto que vives dichosa sin mí.
La voz joven y fresca de Ronnie Emanuel Jr.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda?
Y la voz máster y director de la Sonora, nacido en San Marcos y crecido en la Ciudad de México, Ronnie Osorio.
¿Por qué te hizo el destino, pecadora?
Ladies and gentlemen, señoras y señores, con ustedes, la institución musical de América.
La Sonora Santanera, la nueva sangre de Ronnie Osorio. La Sonora Santanera. ¡Sangre de Ronnie Osorio!
¡La Santa!